Mañana.
COPE. Estar informado.
A las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias, seguimos en Herrera, en COPE, miércoles 13 de agosto, pendientes de esos incendios que asolan España. Acabamos de hablar con el alcalde de Calera y Chozas, ha confirmado que levantan el confinamiento que pesaba sobre 5.000 vecinos de este pueblo de la provincia de Toledo. La situación mejora, el incendio está prácticamente perimetrado y las previsiones son buenas. En Extremadura, esta noche se han evacuado 3 localidades por el incendio de Jarilla. En Castilla y León, es la región que más preocupa ahora mismo, especialmente los fuegos de Zamora y de León, el de Molezuelas de Carballeda, que afecta a 2 provincias y que se ha cobrado la vida de un voluntario leonés, Abel Moreno. Ayer la noche ha sido complicada. Y el día de hoy también se presenta muy, muy difícil. Lo acaba de adelantar Mar Lejarraga, que es directora técnica de extinción.
Un perímetro activo en muchos puntos. Se han sufrido además lenguas de fuego muy virulentas. Para hoy seguimos con una inestabilidad atmosférica, vientos erráticos y además se prevé tormentas. Las predicciones meteorológicas hacen que el día se vaticine pues muy contado.
Ese incendio que, como decimos, se deja un fallecido, Abel, 35 años, leonés, porque este incendio originado en Zamora ha saltado ya a la provincia de León. En el incendio de Puercas, también en Zamora, ayer 6 personas resultaron heridas cuando eran desalojadas de sus casas, iban en sus vehículos. Acabamos de saber que todos están ingresados y 2 de ellos en la UCI. Otro punto de atención es la cumbre virtual que ha convocado Alemania para reunir a varios líderes europeos con Zelensky y con Trump antes de que el presidente de Estados Unidos se siente a negociar con Putin las condiciones de una tregua en Ucrania. Cita muy importante a la que no asiste Pedro Sánchez porque directamente no ha sido invitado. Y además de todo esto, hablamos de precios porque ya sabemos cuánto subió la inflación el pasado mes. El dato definitivo de julio lo acaba de publicar Estadística. Y nos lo detalla Javier López Tofiño. Javier, adelante, buenos días.
Buenos días, Antonio. Se confirma ese dato, ese 2,7% en el ritmo de subida en los precios. Tenemos una subida de 4 décimas y de golpe, además, en este mes de julio. Se debe básicamente a 3 factores. El más importante está en la factura de la luz, sobre todo porque el verano pasado hubo una caída importante y eso provoca un efecto base. Partíamos de más abajo si comparamos con este año. La segunda clave, los carburantes, aunque en menor medida. Y luego, obviamente, está el récord de turistas extranjeros este verano. Eso también hace que se mantengan al alza productos y servicios, sobre todo ligados al turismo. ¿Alguna buena noticia? Pues mira, sí la hay. El aceite de oliva acumula un descenso del 50% desde su pico máximo, allá por abril del 24. La inflación subyacente, la más persistente, no tiene en cuenta ni alimentos frescos ni energía, está estable, solo ha subido una décima en julio, está en el 2,3%. ¿Y hacia dónde vamos? Pues dicen los expertos que al menos hasta finales de este año vamos a seguir con un ritmo de subida superior al 2% de los precios.
Gracias, Javier. Tiempo ya para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 26 grados en el centro de la capital. Las máximas llegarán a 35 y hay aviso amarillo no solo por altas temperaturas, sino también por tormentas, fuertes en rachas de viento y hasta granizo en el sur, Las Vegas y el oeste. En cuanto al tráfico, muy fluido en las carreteras, salvo esos puntos de la M50 que están en obras, como Perales del Río y Fuenlabrada. En el interior, la M30 está ralentizada un poco en Ventas, sentido norte. En la 42 está cortado el carril izquierdo, sentido entrada, a la altura de Antonio López, y el peor acceso es el de la Castellana, desde el nudo de Colmenar. Y en Tres Cantos se han retirado ya los bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la UME por la buena evolución del incendio, que aunque está perimetrado, aún no se da por controlado y mucho menos extinguido. Los de la comunidad siguen echando espuma en las casas que han quedado arrasadas. Hay buenas perspectivas para el día de hoy, después de que durante la noche no se haya producido ningún rebrote. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Además de la última hora de esos incendios que arrasan España, además de la reunión para decidir el futuro de Ucrania, a la que han excluido a Pedro Sánchez, seguimos muy de cerca, los ecos de la polémica que conocimos la semana pasada en Jumilla, en la región de Murcia, te lo recuerdo, esa decisión del ayuntamiento murciano que veta las celebraciones religiosas en recintos públicos. Una iniciativa que nace de la petición de Vox al Partido Popular, quien gobierna en el municipio, para que en el Polideportivo Público de Jumilla, entre otras cuestiones, no se realice la fiesta del Cordero que celebran los musulmanes. La Conferencia Episcopal Española se ha pronunciado a favor de garantizar lo que recoge la Constitución y recuerda, una vez más, la necesidad de proteger el derecho a la libertad religiosa en un país como España. Una defensa que está en todo su derecho de hacer y que parece que no ha sentado bien a un determinado partido político. Nos está escuchando ya el arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarragonense, Monseñor Joan Planella. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo está asistiendo usted a todos estos acontecimientos que están ocurriendo en Jumilla y sobre todo a las reacciones que se están produciendo?
Bueno, una cierta perplejidad porque ya lo dije ayer en declaraciones, la nota de la Conferencia Episcopal Española es correctísima, es lo que se tiene que decir de acuerdo con el magisterio, con la doctrina social de la Iglesia, con el Vaticano II y con el mismo Evangelio. O sea, lo que dijo el otro día apelando a la Constitución por una parte y por otra a los derechos, la Declaración de los Derechos Humanos, esto es lo obvio y tenemos que respetar las personas por su dignidad y por su condición, aunque no piensen como nosotros. O sea, esto es lo que dijo la conferencia y esto es lo que decimos los obispos.
Aunque es lo obvio, no les parece tanto a determinadas formaciones políticas. Y por eso le lanzo la siguiente pregunta. ¿Por qué es fundamental que en España se defienda el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto?
Bueno, el derecho a la libertad religiosa y libertad de culto es para todos y todos tenemos que estar atentos y tenemos que responder a esto, ¿no? O sea, la Iglesia Católica tiene que defender la libertad religiosa en España y en todos los países del mundo. Y a veces esta libertad religiosa no se respeta, como usted muy bien sabe. Por lo tanto, si nosotros pedimos esto, y esto es obvio, y esto es de acuerdo con los derechos humanos y con los principios básicos de la dignidad de la persona humana, porque aquí detrás hay la dignidad de la persona humana, pues después también lo tenemos que pedir para los otros, para los demás, ¿no? Y siendo siempre muy prudentes que se respete esta dignidad.
¿Debemos los católicos sentirnos incómodos, vamos a decirlo así, si en nuestro país se celebran cultos públicos de otras religiones, como en este caso la fiesta del Cordero en Jumilla?
Bueno, es que venimos de una tradición una situación o de una iglesia o de un país que estaba cerrado, o sea, para nosotros es una novedad, ¿no? O ha sido una novedad. Estábamos acostumbrados que aquí solo había Iglesia Católica, ¿no? Y claro, ahora ha venido gente de otras partes, con otros cultos, con otras creencias, y esto nos resulta a veces paradójico, ¿no? Nos resulta sorprendente. Pero si se hace con el debido respeto, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? O sea, esto corresponde a la dignidad de la persona humana, simplemente esto. Y ante esta novedad, pues tenemos que adaptarnos y ser conscientes de lo que hay. Y también nosotros ser conscientes de que tenemos que evangelizar, que tenemos que, ante un cristianismo a veces adormecido, tenemos que incidir en la importancia del Evangelio, en la importancia de la vida cristiana, en la importancia de la religión cristiana, ¿no? Y del catolicismo. Y por lo tanto tenemos que estar muy atentos y muy despiertos.
Hay quien entiende, señor Planellas, que el derecho a la libertad religiosa debe estar concebido como que el Estado no impida este tipo de celebraciones, con eso es suficiente, pero la realidad es que es un derecho que debe entenderse también en su versión positiva, es decir, que el Estado favorezca la celebración de estos cultos, ¿no?
ciertamente, no sé, yo me he encontrado en mi misión pastoral a veces que hemos necesitado un pabellón. O sea que ahora nosotros no tendríamos derecho a precisar de, mira, el otro día en un encuentro que hubo de vida ascendente aquí en la diócesis, que éramos 500 o 600 personas, pues utilizamos un pabellón municipal. O sea, resulta que ahora no podríamos utilizar nosotros un pabellón municipal. O sea, tenemos que estar muy atentos a todo esto, porque después, si no es para unos, tampoco será para los demás, ¿no? O sea, esto es un principio básico y tenemos que ser muy, o sea, pero independientemente de esto, tenemos que subrayar la dignidad de la persona humana, de sus creencias, de sus posiciones religiosas, siempre que sean efectuadas con respeto y con dignidad. Ahora, si después hay altercados o hay lo que sea, después esto es otra cosa. Pero cuando se actúa con respeto y con dignidad, se tiene que respetar y aceptar.
Y ese respeto que pedimos para otras religiones y que exigían desde la propia Conferencia Episcopal, leíamos un artículo esta semana de Monseñor Luis Argüello en el periódico ABC, que pedía ese respeto desde aquí, pero que luego también fuera correspondido en otros países donde la religión musulmana es mayoritaria.
Claro. Bueno, claro, es que después tenemos que hablar de la libertad religiosa en todos los países, ¿no?, del mundo. Hay los informes de, no sé si usted conoce, de ayuda a la Iglesia necesitada, que yo es una institución que aprecio muchísimo, pues hace cada año, no, cada dos años, hace un informe exhaustivo de la persecución religiosa en el mundo, ¿no? Y esto sorprende y sabe mal y tenemos que incidir en ello. O sea, que la dignidad y el respeto a las creencias donde la misma Iglesia Católica o las iglesias cristianas, porque aquí hablamos de iglesias cristianas, es minoritaria, pues que también sea respetada, claro, faltaría más. Y de esto también tenemos que incidir.
Con esto de Jumilla, con lo que pasó también en Torre Pacheco, bueno, estamos hablando con el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, con lo que hemos visto en este punto de la región de Murcia, Jumilla, en Torre Pacheco, se ha abierto un debate, se ha puesto en el centro del debate la inmigración. Algunos lo han aprovechado para también sacar a pasear ese discurso racista y xenófobo. ¿Hemos aprendido algo o estamos aprendiendo algo de todo lo que estamos viendo a lo largo de estas semanas?
Sí, claro, es difícil, ¿no? Y después cuando se polarizan las situaciones o bien cuando se criminalizan los emigrantes, pues esto no, o sea, no funciona después, esto no va bien, ¿no? Fíjese que los migrantes o los emigrantes son la inmensa mayoría, no digo que alguno haya podido venir porque le gusta viajar, pero la inmensa mayoría, podríamos decir el 99%, podríamos decir, son migrantes forzados. Esto significa que el problema no son las personas, sino que el problema son las situaciones y las causas que obligan a las personas a irse de su casa. Y esto es gravísimo, esto es muy fuerte, ¿no? Los emigrantes, cuando tienen que salir de su tierra, pues dejan parte de su vida. Lo hemos visto, por ejemplo, con los mismos venezolanos. Este último año, no han, por ejemplo, en mi diócesis, no han venido emigrantes de musulmanes, para decirlo de alguna manera, o migrantes. Han venido emigrantes católicos, fundamentalmente procedentes de Venezuela y de Colombia. Y estos son católicos. O sea, y han venido forzados, han venido, son asilados políticos algunos de ellos. Uh-huh. Y por lo tanto debemos estar muy atentos y muy presentes a sus necesidades, a las causas por las que han venido, por qué han venido, por qué han atravesado el Atlántico y han venido aquí con una maleta. O con cuatro cositas y después Cáritas los tiene que atender y en nuestras parroquias están llenas de gente, de este tipo, ¿no? O sea, por lo tanto, tenemos que estar muy, muy atentos a todo esto, ¿no? La dignidad que se merece toda persona humana. Esto, por otra parte, perdón que me alargue, pero por otra parte también dan vida estos emigrantes católicos, dan vida a nuestras parroquias, dan vida a nuestras iglesias. Y esto, o sea, y aquí incido en el documento que se elaboró el año pasado de la Conferencia Episcopal Española, que lo trabajó muy bien el obispo de San Feliu de Llobregat cuando era secretario de la Subcomisión de Migraciones, indicando que tenemos que hacer un trabajo no para los emigrantes, sino con los emigrantes. O sea, de alguna manera, integrándolos a nuestra realidad. Y también los que son católicos, integrándolos a nuestra propia realidad pastoral. Esto es muy importante. Si no se hace esto, después nos vamos polarizando y acabamos diciendo que los emigrantes son delincuentes.
Le voy a trasladar una cuestión que seguro que se la han planteado en más de una ocasión. A cuenta de estos ataques de Vox, hay algunos que aseguran que la Iglesia no se debería meter en cuestiones que afecten a la vida social y política. Que se dediquen a decir misa y ya está. ¿Está no, de acuerdo? Claro, ¿está de acuerdo? ¿A que se la han trasladado en más de una ocasión esta cuestión?
No, bueno, esto se tendría que repasar el mismo Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, cuando dice que la Iglesia no debe meterse en política partidista, pero debe estar presente y debe inmiscuirse en la realidad y en los problemas sociales que hay en la sociedad. Y claro, la inmigración no podemos estar al margen de la realidad de los emigrantes que nos llegan a nuestra tierra. Lo pregunté al obispo Mazuelos de Canarias, que con todo lo que se encuentra ahí, yo lo admiro a este señor, todo el trabajo que está haciendo la Iglesia de Canarias con todos los que llegan ahí a las islas. Lo estoy admirando y me da mucho respeto. Y esto no es meterse en política, esto es afrontar una realidad social urgente, una realidad que incide en personas concretas que están padeciendo pues de una manera bárbara y que algunos han perdido la vida o muchos han perdido la vida atravesando el mar y que tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que decir algo, decir y hacer. Y esto cuesta.
Y es que ni los obispos ni los sacerdotes son ajenos a esa realidad social.
Claro,
Joan Planellas, arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarragonesa. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Herrera en Cope. Que tenga un buen día.
Muchas gracias por el trabajo que hacéis. Buenos días.
Un saludo. Ayer Jorge Vilches publicabas un artículo en The Objective a cuenta de esta cuestión precisamente, en el que valorabas esos ataques de Santiago Abascal contra la Conferencia Episcopal y titulabas en ese artículo Vox contra el pecado de la Iglesia. ¿Cuál es tu argumento ante este asunto?
El pecado de la Iglesia para Vox es que la Iglesia no reproduce el discurso de Vox. A Vox le gustaría que la Iglesia fuera el brazo armado de su ofensiva contra lo que ellos llaman el avance del colectivo LGTB, la inmigración irregular y el avance del islamismo. Pero a mí lo que me deja perplejo, por ejemplo, las declaraciones que hizo Santiago Abascal, es que no entienda que la Conferencia Episcopal, la Iglesia, se dedique a realizar la doctrina social y el Concilio Vaticano II, que no sea un brazo armado de su política. Pero ya de Vox, es que, lo siento, pero es que no nos sorprende nada. No le gusta la Iglesia porque no es Vox, no le gusta el rey porque no impide la política de Pedro Sánchez, no le gusta la Constitución Española, no le gusta la transición, no le gusta el libre mercado, no le gusta la Unión Europea, no le gusta, ni siquiera le gustan los españoles, ¿no? Porque para Vox la mitad de los españoles, pues en fin, o están vendidos a quien sea, o están equivocados, o son tontos, ¿no? Y aún así se llaman patriotas. Y creo que es un partido que busca la confrontación, que está en su momento político, que es el reverso que necesita el sanchismo y que le viene muy, muy muy bien a Vox y que toda esta política y las últimas declaraciones de Santiago Abascal van justamente en este sentido, en construir conflictos políticos en todas las circunstancias de nuestra vida pública para sacar un rendimiento electoral. Ayer publicaba El Mundo el resultado de una encuesta en la que, al parecer, Vox había ganado el voto de 300.000 católicos practicantes. Bueno, habrá que ver qué ha pasado después de estas declaraciones anticlericales de Santiago Abascal, que por fin ha conseguido construir en España una derecha anticlerical que tiene la posibilidad de decidir el gobierno de España. Es una cosa inédita en nuestra historia.
Cristian.
Claro, yo estoy de acuerdo con Jorge y añado un punto. Yo creo que la interpretación que hace Vox, yo lo que creo que ocurre es que Vox tiene envidia de la izquierda, y me explico. En la mente de Vox, y no entro en si eso es verdad o mentira o es parcialmente cierto, pero en la mente de Vox la izquierda utiliza al Islam como herramienta de choque, ¿no? Como agente revolucionario. Lo que no se atreven a hacer ellos lo hará el Islam, ¿no? El Islam disolverá la convivencia, destruirá España, etcétera, etcétera. Como en la cabeza de Vox es lo que busca la izquierda, pues ellos tienen envidia de no tener una fuerza de choque equivalente a la que representa, ya digo, en su cabeza, el Islam para la izquierda. Y entonces intentan reproducir lo mismo con la Iglesia Católica, es decir, intentan convertir la Iglesia Católica en su fuerza de choque. Evidentemente hay una masa importante de españoles que son católicos, que siguen la doctrina de la Iglesia, y en su cabeza estos fieles deberían ser la fuerza de choque de Vox contra la izquierda, el Islam, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre digo que a mí no me preocupa tanto el inmigrante de 70 años que reza como el inmigrante de 20 que no reza, porque los problemas que genera el primero son infinitamente menores que los problemas de convivencia que puede generar el segundo. Y mezclar esos dos problemas conduce a lugares muy oscuros. Es decir, si yo le he de dar prioridad a alguno de esos problemas, evidentemente me preocupa más el problema de convivencia que genera pues un determinado tipo de inmigración. Porque se dice, no, es que no hay que criminalizar a los inmigrantes. No, claro, pero sí que hay que criminalizar a los inmigrantes criminales. Y hacer eso es precisamente lo que evitará que criminalicemos a todos los inmigrantes. En fin, la doctrina de la Iglesia es la que es, y por supuesto no va a cambiar por el hecho de que Vox la presione. Yo entiendo que hay un cálculo estratégico ahí que les beneficia, ellos han hecho su cálculo. La entrevista, la famosa entrevista a Santiago Abascal, se dio en un medio afín, en fin, con el que no había ninguna posibilidad de equivocación, el discurso estaba muy medido, y entiendo que hay una estrategia ahí política clara, porque creen que en esa piscina hay agua.
Uh-huh. Ana, por cerrar este tema.
A ver, con un partido se llama Vox, cierto componente mesiánico ya lo lleva hasta en el nombre. Pasa que en este caso Vox Populi no equivale exactamente a Vox Dei. Yo creo que Vox está haciendo exactamente lo mismo, o intentando hacer lo mismo, de lo que acusa la Iglesia. O sea, Vox le viene a decir a la Iglesia, usted no de misa, y no se meta en otras cosas, bueno, pues Vox que haga política, sí, con mayor o menor acierto, y no se meta en otros asuntos, porque yo creo que lo que está intentando Vox es no solo intentar, digamos, utilizar cierta fuerza de choque católica, sino lo que quiere es, de algún modo, que la Iglesia Católica le compre a Vox su idea de cómo deben ser pues las relaciones entre la religión, la política, el Estado, etcétera. Entonces, por desgracia, gracias para Vox. A ver, yo creo que la Iglesia Católica es la máxima estructura de pensamiento a lo largo de la historia, entonces, pues, por su capacidad de adaptación. En esta interesantísima entrevista que le habéis hecho al arzobispo de Tarragona, él insistía mucho en la capacidad de la Iglesia para regenerarse en el nuevo protagonismo de los católicos procedentes de la América Latina, que de algún modo introduce un elemento vivificador en las culturas europeas, donde a veces confundimos a confesionalidad o laicismo con anticlericalismo. A ver, todo el mundo cree en algo, hasta los ateos. Los ateos no saben si, que Dios existe, lo creen, es lo que creen. Entonces, a ver, la fuerza de la fe, la fuerza de todas las fees, es tan grande que no ha habido poder político a lo largo de la historia que la doblegue. Y mira que ha habido emperadores que han secuestrado papas. Bueno, al final, la fuerza de la fe siempre se impone. Pero la fuerza de la fe no, no se puede reducir a ninguna ideología. Entonces, yo creo que lo que les... ni el Islam tampoco se puede reducir a la simplificación que hace Podemos. Lo que pasa es que, digamos, que al Islam le pilla más lejos, o sea, digamos, tiene otro mismo, otras cosas en que pensar, pero en cambio la Iglesia Católica es muy importante para la historia de España. Yo quisiera recordar, de lo que nos están escuchando, que bueno, que podemos hablar de reciprocidades, de podemos hablar de la historia de este país, de las relaciones, no, que evidentemente no siempre han sido fáciles, entre las tres religiones del libro, pero sobre todo lo que nos ha costado conseguir un estado aconfesional. Recuerdo, en este país no hace tantas décadas te podían fusilar por ir a misa. Te podían fusilar por ir a misa. Entonces, cuidado, nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Tenemos un país donde la libertad de culto podría ser modélica. Y atención, la libertad de culto no puede ser un privilegio para ricos, no puede ser para quien se lo pueda pagar, para quien se pueda pagar un colegio privado, para quien pueda celebrar en casa. No, tiene que ser también para la persona humilde que, si quiere celebrar su honradamente, dignamente su culto, se tenga que ir a, pueda irse a un polideportivo. Sí, señor.
Bueno, quiero que valoremos, antes de despediros, esa reunión telemática de hoy con el futuro de Ucrania sobre la mesa, un encuentro, Cristian, en el que no está invitado Pedro Sánchez, en el que, bueno, Zelensky va a intentar enrocarse en esa posición en la que legítimamente está y en la que no está dispuesto a ceder los territorios que ilegalmente han sido ocupados por Rusia, que es una de las exigencias que Putin va a trasladar el viernes a Donald Trump en su reunión en Alaska.
Sí, de hecho, tanto Rusia como Estados Unidos están restándole ya importancia a la cumbre, diciendo que por parte de Rusia que es una toma de contacto, un ejercicio de escucha, creo que ha sido la expresión que han utilizado. Es decir, aquí Trump viene a escuchar lo que tiene que decir Putin y el gobierno americano ha dicho, pues, que es una primera toma de contacto. Es decir, no se espera que de ahí salga absolutamente nada, entre otras razones porque yo creo que hasta en la administración Trump, que tienen también un punto mesiánico, ¿no? De esperar que vamos a arreglar el mundo. No saben perfectamente que Putin no va a ceder, entre otras razones porque la guerra está enquistada, pero también pinta bien en algunas zonas del frente para Rusia. Ucrania está flaqueando en algunas zonas del frente y eso, en fin, es música en los oídos de Putin, que evidentemente va a aprovechar para ocupar todo el terreno que pueda, precisamente para luego en unas hipotéticas negociaciones reales de paz, pues pueda esgrimir ese territorio ganado como ganancias, en fin, por la fuerza de los hechos, ¿no? No, de aquí no va a salir nada. Y la segunda parte del análisis es que España sigue sin pintar nada y que Pedro Sánchez tiene que conformarse con tuitear, ¿no? Creo que ha tuiteado dos veces esta semana sobre Ucrania. Bueno, a falta de invitaciones a los foros donde se deciden las cosas realmente importantes, los foros internacionales donde se decide el futuro, pues bueno, el presidente se conforma con tuitear, ¿no?
Uh-huh. Ana.
Bueno, a ver, es lamentable la insignificancia de Europa en el futuro de lo que va a pasar en Ucrania. Es una insignificancia ganada a pulso. Yo hace unos años, antes de que la gente se preocupara por si esto lo iban a negociar Trump y Putin, la gente te decía que hoy, sobre todo, que no nos dejemos arrastrar a esa guerra, que no se nos ha perdido nada allí. Y yo decía, bueno, en fin, como en Bosnia, ¿no? Pero bueno, y ahora todo es lamentarse de que Europa aquí no pinta nada, cuando Europa es la que está al lado de Ucrania, no están los americanos al lado de Ucrania, entonces nosotros, en fin, Europa cada vez es más insignificante, Sánchez cada vez es más insignificante en Europa, que a su vez cada vez pinta menos en la escena internacional. Entonces, bueno, España está rompiendo su natural... Pudo haber tenido un protagonismo atlántico que evidentemente pues se ha echado a perder y bueno, parece que vamos camino de ser aliados de China.
el Chess.
Sí, yo creo que ahí está justamente la clave. España se ha convertido por obra y gracia de Sánchez en un socio no fiable, no ya para el resto de socios europeos, sino sobre todo para la administración norteamericana de Donald Trump, y justamente ha sido por la cuestión de China. El contrato con Huawei, la verdad es que nos ha metido en un lío muy importante en este caso, porque ha dejado nuestro sistema de comunicaciones en manos de una empresa como es Huawei, que tiene una conexión, digamos, muy especial con la dictadura china, y que aconsejó Trump, que pidió al gobierno español que no lo firmara. Pero es que además esto tiene su reverso corrupto, y es que, claro, está Zapatero detrás de todo este contrato de Huawei, que habría finalmente que revisar, ¿no? Porque justamente, no sé, quizás por casualidad, Huawei contrató a dos hijas de Zapatero, Huawei contrató al lobby acento de Pepiño Blanco, del zapaterismo, y, no por casualidad, también como asesor a Víctor de Aldama, que tuvo muy buena relación con el sanchismo, como todos sabemos, durante los últimos años. Esto, unido a la cantidad de desaires de Pedro Sánchez a la OTAN, a la compra de, en lugar del F-35, del Eurofighter, a todo este discurso y retórica anti-Trump, ¿cómo nos van a conseguir a considerar amigos, no ya de los europeos, sino de Estados Unidos? Es imposible. Lógicamente, nos empuja esto a la irrelevancia más absoluta.
Uh-huh. Veremos en qué queda la reunión de hoy, pero sobre todo en qué queda la del viernes en Alaska entre Trump y Putin, con la ausencia casi segura ya de Volodymyr Zelensky. Ana Grau, Jorge Vilches, Cristian Campos, que tengáis un buen miércoles. Buenos días a los tres. Enseguida seguimos hablando de incendios aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay encuentro sin brindis, y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo, que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya te hemos contado la última hora de los incendios en España. Preocupa y mucho ese fuego que ha cruzado ya a la provincia de León desde Zamora. Todo esto que investigar las causas, aunque en la mayor parte detrás está la mano del hombre, unas veces de forma accidental y otras completamente intencionada. Al margen del origen de estos incendios hay una pregunta que nos hacemos cada verano, y es si en España hay una política adecuada en cuanto a la gestión forestal del combustible. Casi siempre se habla de la necesidad de más medios, de más efectivos materiales y humanos, pero poco de la gestión. Es verdad que este debate es recurrente cuando nuestro país arde de norte a sur, como ahora, y luego aparcamos el análisis en invierno como si el problema hubiera desaparecido, y no es así. Y para analizar qué se puede mejorar, dónde se puede avanzar para minimizar riesgos y aumentar la prevención, a las 9:37 saludo a Paco Castañares, que además de presidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales y de Medio Natural, es uno de los profesionales que más sabe en España de este tema. Paco, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Un placer estar con vosotros.
Lo primero que te tengo que decir es que cuando charlábamos aquí hace ya unas cuantas semanas, hace casi un mes, hiciste un pronóstico y lamentablemente no te equivocaste. En el Gran Cope hablaste de que iba a ser un verano muy, muy duro en nuestros montes, tras una primavera húmeda, pero un junio y un julio muy secos. A todos nos hubiera gustado que no hubieras acertado, Paco, pero no ha sido así.
Ya me molesta a mí ir de pitonizo por la vida, ¿no? No es a lo que me dedico, pero es que es una realidad tan fácil de analizar y tan sencilla de llegar a las conclusiones a las que estamos llegando, que no deberían sorprender a nadie, ¿no? Hay tres cosas muy importantes ahora con respecto a la ola de incendios que estamos sufriendo en este momento, ¿no? A la crisis puntual que ha comenzado hace unos días y que va a durar todavía unos días más. No deberían sorprender, sobre todo a los políticos, a los que tienen la responsabilidad de gobernar, y deberían tenerlo claro. Esto no va a mejorar como poco hasta el sábado próximo. El viernes será seguramente el peor día, fundamentalmente por el viento. No quiero ir de pitonizo, Antonio, ya. Pero la situación se puede alargar perfectamente hasta el jueves 21 de agosto. La situación meteorológica, que es la que tiene influencia realmente sobre el agravamiento de los incendios forestales. La otra situación, la que es permanente y en la que hay que buscar la responsabilidad directa del problema de los incendios forestales, es el estado de la vegetación, el estado de nuestros montes, que esa no va a cambiar hasta que no llueva. Y mientras no llueva, y llueva en abundancia, el monte va a seguir disponible para arder. El pasto fino, el monte, el matorral, los arbustos, los bosques, los árboles maduros, todo está disponible para arder y todo puede arder en cualquier momento. Solo falta la chispa. Nos perdemos muchas veces, y ahí me gustaría, porque me pareció magnífico el editorial que hiciste esta mañana a las 7 de la mañana, analizando el problema, que es sobre la gestión, sobre la que tenemos que volver la mirada. Sobre la gestión, es decir, cuando un político sale a explicar lo que está pasando en su territorio, en su región, en su comunidad autónoma, en su provincia, cuando un director de extinción sale a explicar las características del incendio, que además suelen hacerlo muy bien los que salen, los pocos que salen, la mayoría suelen ser políticos, lo primero que habría que preguntarle es decir, oiga, lo del viento ya lo sabemos, lo de la humedad ya lo sabemos, lo de la terrible realidad meteorológica ya lo sabemos, lo del calor, llevamos viéndolo desde hace varios días, ¿no? Estamos viendo lo que va a pasar, pero ¿qué hay del combustible? ¿Qué hay de la vegetación? ¿Qué ha hecho usted? ¿O qué ha hecho su gobierno, o qué ha hecho su departamento forestal por mejorar las condiciones de sus bosques, por evitar que puedan propagarse incendios de gran intensidad? Porque incendio va a haber, bien porque lo prenda alguien queriendo sin querer, o bien por el rayo de una tormenta que ayer nos desnudó completamente el discurso de tantos días. Todos los políticos del mundo, y termino esta primera parte del análisis con esta reflexión porque me gustaría que pudiéramos entrar sobre ella. Todos los políticos del mundo, de izquierda, de derecha, liberales, conservadores, ultraizquierda, ultraderecha, medio pensionista, de todo el mundo, democráticos, no democráticos, da igual, de todo el mundo, siempre que hay un incendio, apuntan a una responsabilidad humana, a un pirómano exactamente. Pero ninguno mira para lo que están haciendo con sus bosques. Y ayer, la naturaleza, las tormentas, los rayos, nos demostraron que no es necesaria la mano humana para prender incendios por todas partes y con una intensidad tremenda en cualquier rincón de España. Luego, contra eso solo se puede luchar con la gestión.
Lo primero, estos incendios nos dejan el drama humano con nombres y apellidos. En el caso del incendio originado en Zamora, el fallecido es Abel Ramos, un leonés. En el caso de Trescando, Tos, Mircea Spiridon, de Rumanía. Y luego está el desastre ecológico. Todos los incendios son devastadores. Y los vecinos sienten que se quema una parte importante de sus vidas. Al que le toca prioriza, lógicamente, lo suyo, su monte, su entorno y en el peor de los casos, sus casas o las pertenencias que se hayan quemado. Pero por la relevancia del monumento natural, por cómo ha ardido el entorno de Las Médulas, por tratarse de un paraje muy turístico que muchos conocemos, Paco, pues es de esos incendios que marcan. Escuchaba al arqueólogo Javier Sánchez Palencia, que es uno de los mayores expertos en Las Médulas, señalar que sentía vergüenza porque algo así pueda pasar en 2025, más de un cuarto de siglo después de haberse declarado Patrimonio de la Humanidad. Esto no puede pasar en 2025, decía, pero ha terminado ocurriendo. ¿Por qué?
Por falta de gestión. Es decir, no se puede tener en un estado de abandono en cuanto al crecimiento de la vegetación y del combustible, que lo hace todos los años, a una velocidad en esa zona del Bierzo de entre 3 y 6 toneladas de vegetación nueva cada año. Es decir, que cada año hay 3 toneladas, 3.000 kilos de combustible disponible para arder por cada hectárea, más que el año anterior, y como el año anterior ya no lo quitamos ni permitimos que se quemara en fuegos de baja intensidad, lo que va haciendo es acumularse y acumularse y acumularse. Se seca porque el suelo no tiene capacidad de mantener tanta vegetación con vida y cualquier chispa, cualquier fuente de calor intenso provoca la catástrofe. Pero es que eso deberían saberlo los responsables políticos de Las Médulas. ¿Para qué lo declaran Patrimonio de la Humanidad? ¿Para qué declaran espacio protegido si lo van a abandonar? Porque no es un problema de conservación estática. Creo que lo decía la otra vez que estuvimos hablando, hace un mes aproximadamente. Se conserva un cuadro de Velázquez, una estatua de Michelangelo Buonarroti, pero no se conserva la vegetación, no se conserva el paisaje. El paisaje y la vegetación se gestionan. O se gestionan o se queman. Y cuanto más tardemos en comprender eso, más grande va a ser el incendio que va a llegar a quemarlo. Y si no es una mano humana, o no es un accidente, o no es un cristal que hace el efecto de lupa, o una maquinaria que combustiona mal y que salta una chispa inocente y prende el fuego, son la mayoría de los casos que ocurren, será el rayo de una tormenta que llegará a hacer justicia divina. ¿Por qué? Porque el fuego estaba aquí en el planeta Tierra mucho antes de que lo habitáramos los humanos. Y es precisamente el instrumento de regulación que tiene la naturaleza para evitar que el crecimiento de la vegetación colapse. ¿Cuánto vamos a tardar en entender eso? Si no lo entendemos, va a ser el fuego el que haga la gestión. Y hasta ahora lo habíamos hecho nosotros, sobre todo cuando los campos estaban ocupados, cuando había agricultores que cultivaban las tierras, cuando había cabreros en las sierras y ganaderos que pastoreaban con sus ganados, mantenían el paisaje en equilibrio, renovaban los pastos, incluso a veces utilizaban el fuego de baja intensidad para eliminar matorral viejo que no es comestible para el ganado, para que hubiera brotes nuevos que son golosinas auténticas para el ganado. Pero todas esas cosas las hemos dejado de hacer, incluso las perseguimos.
Pues no solo las hemos dejado de hacer, ponte a hacer un fuego a quemar matorral para que crezca con rejuvenecido. Bueno, los incendios forestales afectan de forma mayoritaria a zonas rurales, fundamentalmente a áreas despobladas. Lo hemos visto esta semana en León, en Zamora, en Palencia, en Ávila, lo vimos en Las Hurdes, que a ti te pilla más cerca. El hecho de que haya vamos a ver cómo lo decimos, pocos votos en estas zonas impide que se vaya al fondo del problema. Hoy estamos hablando de esto porque España arde, pero no lo vamos a hacer en invierno. Y en las campañas, no, claro, y en las campañas electorales no es una cuestión que prioricen los partidos, de ningún color.
Sin duda, sin duda. Cuando llegue octubre, noviembre, dependiendo de lo que se alargue el periodo de sequía antes de que lleguen las primeras lluvias otoñales, ya nos hemos olvidado de ello, ya tendremos otras prioridades de gasto, ¿no? Y lo más que podemos esperar de muchos responsables políticos a estas alturas del debate sobre los incendios forestales es que hay que invertir más en medios. No, señores, no es un problema de medios, no es un problema de buenos y malos, no es un problema es un problema de cambio climático y es un problema de renovación del paisaje. Tenemos los bosques que tenemos, que nacieron en otra realidad climática diferente a la que vivimos hoy, y tenemos que trabajar por adaptarlo. Es decir, hay que hacer una inversión en materia de prevención de incendios, de diseño del paisaje, mucho mayor de la que sería ordinaria. Y para eso solo tenemos la capacidad de hacer gasto público y de contar con la poca gente que va quedando en el medio rural, con proyectos como el Mosaico, que están desarrollando algunos compañeros aquí en el norte de... perdón. En el norte de la provincia de Cáceres, en Las Rudes y en Sierra de Gata, que no encuentran más que dificultades por parte de la administración forestal para poderlo desarrollar. Ay, ¿qué hay? ¿Cómo vas a poner un castañar de fruto? ¿O cómo vas a poner un olivar si es terreno forestal? Hay que hacer un cambio de cultivo. ¿Pero qué cambio de cultivo? Si estamos hablando de prevención de incendios, estamos hablando de cortafuegos productivos, estamos hablando de entregar parte del territorio a la gente para que lo mantenga, lo explote y viva de ello, en lugar de tener que hacerlo con gasto público. ¿Cuándo vamos a entender eso? Pues no hay manera de entenderlo. Luego está la realidad del drama humano, que tú hablabas antes, de Zamora, de los muertos que llevamos, el muerto de Madrid, en Tres Cantos. Por cierto, Tres Cantos no es un medio rural abandonado, tiene muchos habitantes, tiene industrias, que además se quemaron algunas de ellas. Seguramente que ahí se ocuparán en el futuro de darle un tratamiento diferente, pero es que no tenemos en cuenta una realidad que llevamos denunciando también muchos años, que es la interfaz, los fuegos, los incendios en interfaz urbano-forestal. Es decir, la gente se está concentrando en las costas. Mira lo que pasó el otro día en Tarifa, con la urbanización Atlanterra y con todo el espacio este de gran trascendencia turística de Sahara de los Atunes. Es que hay muchas urbanizaciones así en toda la costa española, en las islas, sobre todo en las Baleares. Va a haber un drama un día, porque no están gestionando...
Incrustadas las viviendas en medio de la vegetación y en medio del arbolado.
Claro, claro, y no se dan cuenta de eso. Es muy bonito vivir rodeado de vegetación. Cuanto más verde, mejor. Pero o tenemos en cuenta que puede haber un incendio o estamos cometiendo el mismo error que si construimos a la orilla de un barranco o de un río porque esté seco la mayor parte del año. Es que va a haber un día que llueva torrencialmente en las partes altas, en la cuenca alta de ese barranco, de ese río, como ocurrió con el barranco del Pollo, en la Dana de Valencia. Va a haber una lluvia torrencial, 300, 400, 500 litros por metro cuadrado en una hora o en dos horas, y se va a llevar por delante todo lo que esté construido ahí. Lo mismo ocurre con los incendios. Muy bonito vivir a la orilla de un río, muy bonito vivir en medio del bosque, pero corremos serio peligro.
Te quiero hacer la última, Paco, porque me interesa mucho que después de estos incendios, es lo que se preguntan los vecinos de las zonas que han quedado arrasadas. ¿Cómo es ese periodo después? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el monte comience a reverdecer y si en algún momento puede recuperar su situación original?
Hombre, los árboles maduros, los árboles adultos, que tienen algunos incluso son centenarios, ha pasado las médulas, ¿no? Con los castaños centenarios que se quemaron ayer o antes de ayer, pues esos tienen que pasar cientos de años para recuperarlos y para volver a verlos igual, ¿no? Si es que somos capaces de gestionar el territorio para que puedan volver a mantenerse e implantarse. Pero la mayor parte de la vegetación, el matorral, el pasto, los incendios, la mayor parte de este año hasta ahora han sido de pasto. Eso cuando llueva en primavera, cuando llega en otoño y sobre todo en invierno, en primavera ya no se nota, ya algún árbol chamuscado, alguna encina un poco marrón todavía, pero los brotes se acabarán apoderando de lo que se quemó o se soflamó puntualmente en un momento determinado. Pero eso no es grave. Lo grave es lo que está ocurriendo en las zonas forestales densas, como está ocurriendo ahora ya, en estos días, en las médulas. Esas pérdidas no las vamos a conocer nosotros recuperadas, aunque la vista del paisaje, el tono verde, la vuelta a la realidad, pues es posible que las veamos. Pero ¿qué es lo que habría que hacer sobre todo en esto? Y con esto me gustaría concluir a mí, Antonio, y si tenemos ocasión y fuera posible, podríamos hablar algún otro día, porque vamos a tener ocasión, vamos a tener ventana informativa para hacerlo. Hace falta un gran pacto de Estado yo sé que no vivimos en un país de pactos de Estado, pero hace falta un gran pacto de Estado para realmente dar una respuesta al problema climático que tenemos, a su relación con los bosques y con los incendios, y a la renovación del paisaje que hay que hacer necesariamente para que puedan soportar una realidad que es distinta a la que nacieron.
Bueno, pues ahí nos queda esa previsión. Riesgo máximo de incendios hasta mediados de la próxima semana, que no es ser un falso agorero, sino es simplemente asumir la realidad que tenemos por delante. Paco Castañares, gracias, un abrazo.
Un placer, Antonio. Muchas gracias a ti.
Tony, pero a ver, ¿por qué todas las chicas aman la libertad de los zapatos? Dorking by Fluchos en verano.
Oye, que nos gusta la comodidad absoluta. Y este verano, con las bodas, con los conciertos al aire libre, con las cenas en terrazas, lo que queremos es ir a la moda sin sacrificar el confort, ¿sí? Y esto es posible gracias a las suelas flexibles de Fluchos, suelas que reducen su peso para aumentar la comodidad. Así que, ya lo sabes, este verano libera tus pies. Dorking by Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De un millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Viene con la pausa necesaria y con la prisa suficiente. A partir de las 10 en Herrera en COPE, Sofía Buera, buenos días.
Qué gran frase. Buenos días, Antonio. Me la voy a apuntar.
¿Qué tenemos a partir de las 10 en Herrera en COPE?
Pues mira, vamos a hablar de esos lugares llamados hoteles, apartahoteles, campings, alojamientos turísticos. ¿Qué le ha pasado a usted alguna vez en un hotel? ¿Por qué preguntamos esto? 950-6006, porque a quien más y quien menos le ha pasado desde encontrarse al vecino, a encontrarse la habitación que no estaba como pretendía, a encontrarte ciertas sorpresas o a que te pasen cosas malas. Yo tuve unas vacaciones un año en Mojácar, en un hotel.
¿Para olvidar o qué?
Llegó un virus de estos gástricos explosivos. Mira que analizaron la comida y tal, nada, nada, nada es que estuviera en mal estado, pero pilló ahí el virus, se contagia muy rápidamente y íbamos por 180 contagiados, alegría, y aquello era en cualquier piscina, en cualquier tal, vomitando. 950-6006. ¿Qué le pasó a usted?
Experiencias en hoteles. En Herrera en COPE, a partir de las 10 con Sofía Buera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, bonito al corte de lonjas españolas por 11,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Solo el 13 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. Dos autos judiciales, fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El arzobispo de Tarragona defiende la libertad religiosa como una cuestión de dignidad humana. En Herrera en COPE, Joan Planellas ha asegurado que asiste con perplejidad al veto en